Tengo ahora al consejero Jaime Rivera, el ex consejero del Instituto Nacional Electoral. Jaime, ¿cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches, Leonardo. Me da mucho gusto saludarte y te agradezco poder dirigirme a tu audiencia.
Oye, gran gusto tenerte. Bueno, pero preguntas, ¿cómo vamos a hacer compatible, digamos, estas medidas de seguridad con el ejercicio de la democracia? Leía un texto tuyo este fin de semana. Creo que es importante de cara a lo que viene en Coahuila e Hidalgo, Jaime.
Sí, en el INE partimos del principio de que los derechos políticos no se suspenden, o ninguna autoridad los ha declarado suspendidos, a pesar de la contingencia sanitaria. En el INE hemos sido responsables atendiendo siempre las indicaciones y orientaciones de las autoridades sanitarias, y por ello, en su momento, suspendimos una serie de actividades y hemos hecho prevalecer más las actividades a distancia, trabajo en casa, comunicaciones en línea, hasta donde es posible hacerlo. Pero dado que el gobierno mismo desde finales de mayo anunció que a partir del 1 de junio empezarían a reactivarse actividades económicas, inclusive actividades políticas, públicas, el INE ha sido muy cauteloso y, por ejemplo, habíamos suspendido el servicio de credencialización en lo que se refiere a la atención al público. Este ya lo empezamos, ya lo reanudamos paulatinamente a partir del 3 de agosto y a partir del 17 se va a reabrir el servicio para nuevos trámites, ya no solo entregar las credenciales que estaban ya solicitadas y aprobadas. Y con la misma lógica estamos reanudando actividades para preparar las elecciones locales de Coahuila e Hidalgo junto con los organismos públicos locales de estos estados.
¿Estaban establecidas para cuándo, Jaime?
Para el 18 de octubre.
No, pero originalmente su fecha, ¿cuál era?
Era el primer domingo de junio.
De junio, sí.
¿No? Y la tuvimos que aplazar desde el 1 de abril, determinamos que habría que aplazarla por la contingencia sanitaria. Uh-huh. Lo que hemos hecho en estos meses es lo que muchos mexicanos están haciendo, aprender a vivir y a convivir con el virus, con esa amenaza sanitaria, pero tal como lo ha indicado el gobierno federal, las autoridades sanitarias, es posible reanudar un conjunto de actividades si se hacen con las debidas medidas de protección. Y lo estamos haciendo. Por ejemplo, el trabajo de campo más importante que realizamos antes de la jornada es el trabajo de capacitación de ciudadanos para que sean funcionarios de casilla. Se está privilegiando la capacitación a distancia. Ya se había concluido la primera etapa, de tal manera que ya teníamos virtualmente integradas las mesas directivas de casilla. Habrá que hacer algunas sustituciones y algo muy importante, la jornada electoral se realizará si no hay ningún cambio por emergencia sanitaria, se realizará con las máximas medidas de protección. Los funcionarios sanitaria, de casilla.
Te pregunto, Jaime, o sea, la máxima medida de protección sanitaria, pero al mismo tiempo se garantiza la integridad de la elección, porque bueno, supone que tu credencial la vean, poner la huella, sí, etcétera. ¿Son compatibles los dos extremos?
Sí. Por un lado, los funcionarios de casilla tendrán careta y cubrebocas, uh-huh, y estarán dotados de materiales sanitizantes. Los representantes de partido y observadores que quieran estar en casilla tendrán que estar todo el tiempo con cubrebocas. Y los ciudadanos que acudan a votar deberán entrar con cubrebocas. Si algún ciudadano quiere votar y no lleva cubrebocas, se le dotará. Pero hoy ya mucha gente está llevando cubrebocas en la vía pública y esperamos que así lo hagan. Se guardará la sana distancia y los tiempos, las pausas necesarias entre un votante y otro. Hay que mencionar de paso que el líquido indeleble con el que se marca el dedo para impedir que alguien quiera votar dos veces, en sí mismo es un, por su fórmula, es una sustancia antibacterial.
Ah, mira.
Fue diseñada para generar una reacción bioquímica, pero lejos de ser un agente de contagio, es todo lo contrario. Y se guardará distancia, sanitización permanente. Es decir, hay que conciliar el derecho a la salud con el ejercicio de los derechos políticos.
Ya. Oye, pues así lo seguiremos. El voto electrónico de momento no está contemplado en nuestro sistema electoral.
Para Coahuila e Hidalgo se aprobó desde diciembre pasado un ejercicio piloto en un número limitado de casillas, 40 en Hidalgo, 54 en Coahuila, que se van a poner en práctica. Y estos dispositivos estarán continuamente sanitizados, no implica ningún riesgo para los ciudadanos, y será un buen paso para algo que en un futuro, yo creo que no lejano, será una de las alternativas para que se pueda votar en libertad, con seguridad y también protegiendo la salud. Por ahora será solo un ejercicio piloto, pero con efectos vinculantes en cuanto a los votos en un número limitado de casillas en los dos estados. Este proyecto continúa.
Pues seguiremos puntualmente el asunto. Y finalmente una pregunta, leyendo esta polémica que tuvo la consejera de la Cruz, que las reuniones de los consejeros se graban todas, Jaime. O sea, cada vez que ustedes se reúnen, ¿se está grabando todo lo que dicen?
No es exacto. ¿Eh? Y yo al respecto solo puedo decir que eso que se difundió, para mí es una mentira, además dolosa y difamatoria, y es muy lamentable que se esté dando un tratamiento así. Por supuesto que los consejeros, todas las sesiones donde se toman acuerdos son públicas, incluso se transmiten en tiempo real.
Sí.
Pero como es natural, hay también espacios de deliberación y de información que en la medida que apenas se están procesando acuerdos, no son públicas, y es legítimo, como en muchas otras actividades, que se guarde la discreción, que digamos que puedan ser reuniones cerradas, porque
apenas puedas deliberar con confianza, ¿no? Que no te está oyendo nadie más.
Cuando todavía no hay acuerdos, cuando hay propuestas y contrapropuestas y se descartan algunas, no tiene sentido hacerlas públicas. Eso lo hace el Congreso, lo hace cualquier cuerpo colegiado. Tiene también espacios
no, claro,
de reunión, de deliberación, que no es que sean secretas, pero que mientras
no son reservadas, ¿no? Son reservadas.
Son reservadas, claro. Incluso la ley de transparencia establece la reserva de asuntos que se encuentren todavía en...
Imagínate que tienes que votar una tesis, le dicen al juez, aquí delibere delante de todo el mundo. No, dices, oiga, pues necesitamos un poquito de reserva para opinar sobre ciertos temas con toda libertad, ¿no?
Así es, por ejemplo, una deliberación inicial sobre si ya podríamos reactivar las elecciones de Coahuila e Hidalgo, por supuesto que hubo una deliberación reservada y hubo opiniones muy diversas sobre los pros y los contras. Y yo mismo expresé pros y contras. Imagínense si cada una de esas cosas se estuviera haciendo público.
Yeah.
Digo, es natural que haya espacios reservados. Y al mismo tiempo nos regimos por un principio de máxima publicidad para los acuerdos
las
que se toman.
Que son, claro.
Así es, reuniones públicas, no solo de consejo, sino de comisiones, ¿sí? Pero al mismo tiempo tiene que haber espacios de deliberación donde se van escudriñando opciones y,
claro,
y hay que tener libertad para eso.
Sí, 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 no, todo es diferente la acción. Entonces, lo que se publicó esto de que se estaba escuchando por la vía telefónica la deliberación de los consejeros, no es cierto.
No es cierto.
Yeah.
Lo desmentimos absolutamente. Y más bien, lo que estamos afirmando nosotros es la cohesión de todos los consejeros, de los recién nombrados y de los que estábamos antes, en el trabajo, en el cumplimiento de nuestras responsabilidades y en defensa de la institución. Yeah. Y en eso vamos juntos, ¿eh?
Muy bien.
Con la pluralidad que tenemos y con discusiones que a veces son intensas y se ofrecen argumentos distintos y se hacen propuestas que se van valorando, pero tenemos un fin común y en eso vamos juntos.
Perfecto. Pues Jaime, te agradezco mucho, consejero, que hayas conversado esta noche con nosotros.
El agradecido soy yo, Leonardo. Me da mucho gusto saludar.
Gracias.